gente, people, guapa, simpática y maravillosa, bienvenidas y bien hallados al Bar Bedel, vuestro bar de confianza, vuestro bar en formato podcast. Mi nombre es Julián, arroba Jan Bedel en Twitter, y estoy, como siempre, muy feliz de estar con todos vosotros en este sábado 15 de septiembre de 2018, cuando son más o menos las 11 menos cuarto, que es la hora de inicio del bar, cuando el bar abre sus puertas y comienza a invitaros a, bueno, pues a toda serie de brebajes, a cual más interesante, brebajes musicales en este caso, brebajes digitales para que disfrutéis de buena musiquita. Hoy va a tocar un especial que, bueno, pues yo tengo mucho cariño, yo quería haber hecho este especial hace bastante tiempo y por unas razones u otras, pues lo hemos ido demorando hasta que ya no me ha quedado más remedio que hacerlo. Porque Pink Floyd es una de las bandas sonoras de mi vida. Es una banda a la que he seguido desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo, y que he disfrutado mucho escuchándoles, ¿no? Con lo cual, tarde o temprano tenía que aparecer en el bar, y hoy vamos a dar un pequeño repasito a, bueno, pues a la discografía, pues si queréis, pues más. Yo diría que más famosa, más, digamos, que a mí son las, quizás no son las canciones que más me gusten, porque claro, es que me gustan todas, con lo cual es muy difícil elegir, y me ha costado muchísimo elegir. Al final he optado por hacer un episodio, bueno, pues con canciones más conocidas, porque entiendo que meterse en los vericuetos de la música psicodélica, de la música progresiva, ¿no? De los 70 y del finales de los 60 y de los 70, que para mí es la mejor etapa de Pink Floyd, bueno, pues está la cosa complicada, ¿no? Pero bueno, lo digo también por vosotros, por los escuchantes, ¿no? Que me escucháis y que a lo mejor no conocéis mucho a esta maravillosa banda, ¿no? Entonces, he optado por un poco de difusión Pink Floydquera y espero que os guste mucho. Bueno, vamos a ir empezando por el principio, ¿no? Porque, claro, Pink Floyd es una banda muy... Era, porque ya, evidentemente, Pink Floyd hace bastante tiempo que ya no existe como banda, ¿no? Pero fue esta banda de rock británica que, bueno, pues... Para muchos es un auténtico icono cultural del siglo XX, ¿no? Una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Y tuvo su comienzo, por supuesto, con este absoluto temazo. Primer corte del primer álbum de estudio de Pink Floyd, Astronomy Domain. Saludamos al chat, que ya, bueno, está empezando a entrar la gente. Tenemos al gran Juan Antonio. Hola, Juana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y a Desita. Hola, Desi. Dice que solo conoce de Pink Floyd The Wall. Bueno, pues fíjate, Desi, que yo estuve pensando seriamente en hacer solo un especial de The Wall. Porque The Wall, aunque no es el disco que más me guste de Pink Floyd, hay que reconocer que como... pues álbum conceptual es un icono también cultural, ¿no? Evidentemente, bueno, pues tiene bastante de Wall, bastante que decir, ¿no? Y daría solo para un Bar Bedel. Lo que pasa es que, bueno, he querido de alguna manera llevar toda la música de estos pues 40 años, ¿no? De Pink Floyd, ¿no? Damos la bienvenida a Daniel Roca. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Dice que no oye nada. Bueno, confirmadme por favor que los demás sí me oís, porque si no me preocuparé. espero que se escuche, Daniel. Dice Daniel que es el grupo favorito de toda su vida. Pues yo estoy bastante de acuerdo contigo, y yo a lo mejor no es el favorito, pero es entre mis cinco favoritos está Pink Floyd, ¿no? Por muchísimas razones que ahora comentaremos, ¿no? Por ir centrando un poquito el asunto, evidentemente, pues esta banda, formada por, en un comienzo, por Roger Waters, Nick Mason, Richard White y Syd Barrett como frontman, pues se conocieron en la escuela de arquitectura allí en su Gran Bretaña natal, ¿no? En una universidad de Londres, ¿no? Y la verdad es que fue un auténtico pelotazo. Pink Floyd desde el primer álbum ya fueron muy grandes, ¿no? Y optaron en un primer momento por esa música psicodélica de los 70, también con muchos guiños a muchas cosas que en aquel momento estaban muy punteras, ¿no? Como la experimentación con drogas y bueno, pues ese tipo de dinámicas, que, bueno, no se cortaron un pelo, ¿no? Y bueno, pues también esas letras con alto contenido filosófico, ¿no? Esa experimentación de sonidos, ¿no? También las innovadoras portadas de los discos, que a mí me encantan, ¿no? Y su éxito, porque sus ventas son espectaculares, ¿no? Pues la hacen una banda absolutamente única. Estamos escuchando ahora Set the Controls for the Heart of the Sun. Los primeros Pink Floyd, pues como podéis escuchar, tiran mucho de esas influencias de los años 70 en la música, ¿no? Canciones tan elaboradas, musicalmente hablando, esa psicodelia que ya se empezaba a ver en muchos grupos y con muchas influencias, ¿no? Esas canciones largas, algunas larguísimas. De hecho, hay álbums de Pink Floyd que tienen cinco canciones o cuatro, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues aquí hay música para rato, ¿no? Estamos escuchando esta Set the Controls for the Heart of the Sun, que es uno de los primeros éxitos de la banda y que ya, de alguna manera, bueno, pues se podía intuir ahí unas influencias clarísimas del que fue el frontman de Pink Floyd en su primera etapa, ¿no? En sus primeros pasos. Syd Barrett era un poco el compositor, era un poco quien tenía el objetivo creativo de la banda, ¿no? Y es cierto que Syd Barrett tuvo pues muchísimos problemas con el tema drogas y eso afectó de manera notable a cómo fue la evolución de Pink Floyd que escucharemos, ¿no? A lo largo de este especial aquí en el Bar Bedell. Escucharemos un poquito, una o dos canciones por álbum, aunque bueno, iré comentando cositas sueltas según me vaya llegando, porque no, la verdad es que no tengo preparado ningún guión en especial, simplemente bueno, pues como me gusta tanto la banda, pues voy tirando un poquito hacia adelante, ¿no? Vamos con Green is the Color del álbum More, que es una maravilla. También Pink Floyd hacía bandas sonoras. Oh, maravilloso. Sensibilidad a tope en esta canción compuesta por Roger Waters del álbum More, del bueno, de la banda sonora de la película, ¿no? No sería la única que haría Pink Floyd, ¿no? Sí que les ha gustado musicar todo tipo de contenidos, ¿no? Audiovisuales, ¿no? Y este es uno de ellos. Vamos ahora con otro temazo también bastante tranquilito, que se llama If. Atom Her Mother fue el primer álbum de Pink Floyd sin Syd Barrett, que bueno, comenzó una efímera carrera en solitario, ¿no? Syd Barrett tenía mucho éxito, tenía muchos fans en aquella época, ¿no? Era un poco el líder de la banda, ¿no? Entonces la separación de Syd Barrett por sus problemas con las drogas fue bastante traumática para el grupo, ¿no? Pero ellos decidieron seguir adelante. Y bueno, durante una etapa, digamos, corta, compartieron la guitarra con Dave Gilmour, ¿no? Ese fichaje que hicieron, un poco porque Syd Barrett es que no podía tocar la guitarra. Muchas veces en los directos de Pink Floyd les dejaba un poco con el culo al aire, iba un poco a su bola, se olvidaba de las letras, en fin. Estos típicos problemas de personas que tienen que están un poco, pues digamos, en otro mundo, ¿no? Y eso le pasaba a Syd, que era pues un compositor espectacular, súper creativo, pero bueno, tenía esa dinámica, tenía ese problema, ¿no? Entonces, bueno, pues el grupo pues decidió de seguir adelante con él, sin él, y bueno, pues entró a tocar en la banda David Gilmour a la guitarra, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, pues empezó otra etapa, ¿no? Evidentemente. Otra etapa que, bueno, pues ya no iba a ser lo mismo, no iba a ser igual. Y un poco Roger Waters empezó un poco a controlar a controlar el grupo, ¿no? En un primer momento. Luego veremos que la cosa se complicó muchísimo más, ¿no? Qué maravilloso tema este, If. Comentando un poquito en el chat, nos dice de Sita que Syd Barrett le suena a la prota de Alias. No he tenido la suerte de ver esa serie, de Sita. Y bueno, dice Juan Antonio que claro, es que Pink Floyd abarca tanto que claro, en un programa va a ser complicado pues un poco recorrer toda la historia musical de Pink Floyd, ¿no? Va a ser imposible, de hecho. Y no descarto hacer un segundo programa, ¿no? Evidentemente. Daniel Roca le gusta mucho Atom Her Mother, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y dice Juan Antonio que el primer trabajo de Syd Barrett en solitario es genial. Sí, que creo que se llamaba Barrett el disco, ¿no? Que sacó Syd Barrett en solitario, es un disco espectacular. Y bueno, pues en la crítica lo tiene en los altares como un disco absolutamente de culto, ¿no? De Syd Barrett. Vamos con un poquito de marcha, porque sí que es verdad que esta dinámica así un poquito más tranquila no era ni mucho menos un poco el estilo musical de Pink Floyd. Yo, bueno, he elegido estas canciones porque son también las que me gustan a mí, pero también me gusta otro tipo de música, ¿no? Me corrige Juan Antonio y tiene razón que el primer disco de Barrett es The Mad Cat Louds, no es Barrett, que quizá a lo mejor sea el segundo, no lo sé, no me acuerdo. Pero sí, efectivamente Barrett es muy, muy grande. Vamos con One of These Days, porque evidentemente cuando Pink Floyd se ponen a hacer música, no les supera a nadie. Ese bajo, ese slap bass de Roger Waters es mítico, es historia de la música. Escuchar aquí la amplia categoría de distintos sonidos que vienen por todas partes utilizando samplers y tecnología pues bastante vanguardista para la época, ¿no? Era un grupo de experimentación también, sobre todo, ¿no? Y en esta canción pues lo podemos ver en toda su extensión, ¿no? Cómo utilizan ahí esos samplers y bueno, lo unen todo para crear un universo musical, un universo sonoro inconfundible y único, ¿no? Que solo Pink Floyd podía hacer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Espectacular este One of These Days del álbum Midley de Pink Floyd. ¡Wow! Maravillosa canción. Desde luego que sí. Estaba a punto de llegar el gran pelotazo. Porque claro, Pink Floyd evidentemente pues tuvo un disco que fue pues su disco de toda la vida, ¿no? El disco post Syd Barrett, evidentemente, que les hizo catapultarse al estrellato más espectacular. Y es un disco que en sí mismo, pues también podríamos hacer un Barbedel solo de él, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y bueno, ya sabéis a cuál me estoy refiriendo, ¿no? A The Dark Side of the Moon, auténtico, pues, disco que yo creo que está en la historia de la música, ¿no? Ese lado oscuro de la luna, ese álbum conceptual, el octavo disco de estudio de la banda británica. Claro, aquí intentar sacar un par de canciones de este disco, pues es muy complicado, ¿no? Evidentemente, no, yo pondría todas, ¿no? Pero bueno, vamos a poner una que a mí me pone los pelos como escarpias. Seguramente, si os gusta Pink Floyd, a vosotros también. Estáis escuchando The Great Gig in the Sky, que es, bueno, un auténtico temazo, ¿no? Súper famoso, súper conocido de Dark Side of the Moon, ¿no? De hecho, es la quinta canción del álbum de esta banda británica. Y bueno, pues es famosísima y evidentemente muy reconocible la interpretación de vocal de Claire Torry, ¿no? Es bastante curioso saber que esta toma o estas tomas de Claire Torry son tomas prácticamente únicas. Es decir, pues llevaron a esta chica al estudio de grabación, tenían pues toda la canción hecha, pero le faltaba un poco, iba a ser una canción instrumental, ¿no? Y dijeron a Claire, bueno, improvisa, y le salió esta maravilla, estos gorgoritos que ya han pasado también a la historia de la música, ¿no? Es una canción inspirada en, bueno, en la tristeza un poco y en la inminencia de la muerte que tarde o temprano nos va a llegar a todos, ¿no? Ahí el gran Alan Parsons en la producción, pues llamó a esta chica y bueno, le dijeron, bueno, piensa en algo horrible y canta. Y hizo esta maravilla. Nos dice en el chat Daniel Roca que The Great Hit in the Sky es el mejor solo vocal de la historia del rock, con mucha diferencia. Estoy muy de acuerdo contigo, Daniel. Yo cada vez que lo escucho, pues se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Dice Juan Antonio que se compró el Mago de Oz en DVD para comprobar que seguía. Es que según la leyenda, el disco estaba sincronizado con la peli. Y sí, dicen que lo grabó de un tirón a la primera. Y yo he leído en todos los lados que fue así, ¿no? Que solo hubo una toma. Y vaya toma, ¿no? Espectacular, ¿no? Bueno, otra canción que yo tengo que poner de Dark Side of the Moon es esta. Porque claro, si no pongo Brain Damage, pues claro, evidentemente esto no sería un especial de Pink Floyd.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and blocks. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor.
Es evidente que The Dark Side of the Moon pues también marca un cambio en cómo venían los discos de Pink Floyd hasta este momento, ¿no? Pues los discos anteriormente se caracterizaban por bueno, pues trabajos de canciones mucho más largas, mucho más experimentales. Y aquí, bueno, pues evidentemente se no digo que que sean música más comercial, pero bueno, tuvo un éxito totalmente brutal y bueno, hicieron giras con este disco y la verdad es que es un disco brutal, ¿no? Brutal, absolutamente espectacular.
You raise the blade. You make the change. You rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
Oh, qué maravillosa canción. Este Brain Damage de The Dark Side of the Moon. El próximo álbum es muy especial también, por muchas razones. Sobre todo porque, bueno, en la grabación de este álbum volvieron a ver a Syd Barrett y la verdad es que lo que vieron no les gustó nada. Estaba, pues había quedado calvo, estaba bastante descuidado, totalmente ido. Y fue a unas grabaciones del Wish You Were Here de Pink Floyd y a todo el mundo se le cayó el alma a los pies de ver cómo estaba Syd, ¿no? Y también a partir de ahí pues surgieron algunas canciones, como por ejemplo ese Wish You Were Here, maravilloso.
you think you can tell.
Un breve inciso, es una curiosidad. Esta intro de Will You Were Here, a la guitarra acústica, es el primer riff, el primer punteo que yo aprendí con cuando empecé a tocar la guitarra. Este y el Smoke on the Water, evidentemente, ¿no? Pero este es el primer riff que yo me aprendí y evidentemente a día de hoy todavía lo toco y todavía me emociona. No hemos hablado de las portadas de los discos de Pink Floyd, que son pues todas maravillosas y todas con unos diseños muy trabajados, muy cuidados. En este caso el álbum, pues que es también muy reconocible, pues lo diseñó el diseño artístico, fue a cargo de Storm Thorgerson. Y bueno, pues este y el que viene ahora, que también es súper reconocible, el álbum que viene ahora, que sale la famosa central eléctrica de Barcia, esa obra fundamental de brutalismo londinense, ¿no? Que también sale en la peli de Help de los Beatles, quiero recordar, ¿no? No estoy muy seguro. A ver si Juanan, que es un auténtico melómano, me lo puede confirmar, ¿no? El disco Animals de Pink Floyd, que fue evidentemente también maravilloso, ¿no? A mí Animals es uno de los discos que más me gustan. ¿Por qué? Pues por músicas como este. Cerdos volando. El cerdo es el icono de Pink Floyd, ¿no? El cerdo volando, ¿no? Y aquí los Pigs on the Wing, en este caso la parte 1.
What happened to me? And I didn't care. But you, we would zigzag away through the bottom. Occasionally glancing up through the air, wondering which of the brothers to blame.
Hay que decir que Pink Floyd en la segunda etapa cantaban Roger Waters y Dave Gilmour. Se repartían un poquito las canciones. Bueno, no te duermas de cita, que me estás diciendo que te está dando un sueñecillo. Vamos con tu The Wall. Vamos con este In the Flesh, que es la espectacular intro de The Wall. Un auténtico temazo donde los haya. Vamos con In the Flesh. We'll be right back. The Wall, en español, El Muro, por supuesto. Un décimo álbum de la banda, álbum de estudio, y bueno, pues probablemente el disco conceptual más famoso de la historia de la música. O si no de los más famosos, pues poco le va a faltar, ¿no? Nos relata este álbum, pues, a través de una serie de canciones, la vida de una estrella ficticia de rock llamada Pink, que está basada en las vivencias del propio Roger Waters. Esto es un proyecto bastante Roger Waters, de Wall, y el comienzo del fin de la relación entre Roger Waters y lo que luego sería Pink Floyd, ¿no? A partir de aquí ya nada volvió a ser igual. De hecho, fue el último álbum que grabaron juntos, álbum de estudio como tal, ¿no? Luego sí es verdad que grabaron el... No me sale ahora el nombre, lo diré. Que grabaron The Final Cut. The Final Cut también está firmado por los cuatro, pero con una particularidad, es que ya ni grababan juntos. Grababan todas las pistas por separado porque no se podían ni ver. Digamos que llegaron a unas situaciones bastante lamentables, ¿no? Entre Roger Waters y David Gilmour, sobre todo. Se dejaron de hablar y todo, e incluso hubo tribunales, hubo juicios por ver quién se quedaba con el nombre de Pink Floyd, ¿no? Al final, se quedaron pues el resto de la banda, ¿no? Que siguieron adelante, Gilmour, Mason y Wright, y por otro lado, pues Roger Waters comenzó una carrera en solitario, ¿no? De Pink Floyd, de The Wall, podríamos poner pues todo el álbum. Y sería maravilloso, ¿no? Pero me quedo con Hey You, un auténtico temazo. Me estoy acordando ahora que Roger Waters en el año 90 montó un espectáculo total y absoluto, porque claro, otra de las cosas que Pink Floyd tenía y que de alguna manera fueron precursores y auténticos maestros fue en la escenografía de sus conciertos, ¿no? En todo lo que llevaba el concierto, de luces, de sonido espectacular donde los haya, y en The Wall de alguna forma eso lo materializaron en hacer un muro de verdad. O sea, construyeron un muro que separaba lo que eran los músicos de lo que era el público, porque de alguna manera también querían dar un mensaje con eso, ¿no? Parece que estaban bastante hartos de algunas cosas, ¿no? Y bueno, pues los conciertos habían dejado de tener ese romanticismo para convertirse en, bueno, pues una fábrica de ganar dinero, ¿no? Y al final ni se divertía la banda ni se divertían los que lo veían, ¿no? Porque había cierta desgana, ¿no? Entonces, una manera también de comunicarlo de Waters fue esa, ¿no? Fue como construir un muro y tirarlo, ¿no? Y ese es el... Cómo fue la escenografía, ¿no? Y a lo que iba, Roger Waters en el año 90, creo recordar, nada más, no sé si todavía no había caído el muro, creo yo, no me acuerdo bien, pero montó un sarao en la Potsdamer Platz de Berlín, que fue realmente espectacular, con un montón de invitados, de gente de primerísima nivel. Hay un vídeo por ahí que no me canso de verlo nunca, que es el directo ese que yo vi en directo, porque es que además se retransmitió en directo, yo me acuerdo de verlo en la 2. Ese concierto de Roger Waters Live in Berlin de Wall, y por ejemplo esta canción de Hey You la cantaba Paul Carrack, por ejemplo, In the Flesh, pues no sé si Judas Priest o no me acuerdo la del otro grupo que lo cantaba también, pero bueno, primerísimas estrellas, ¿no? Van Morrison, un montón de gente ahí espectacular, ¿no? Qué grandes. Too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free. And the ones they into his brain. Pequeña matización de Daniel, que como gran experto en Pink Floyd, nos dice que Roger Waters quería liquidar el nombre y que Dave Gilmour quería mantenerlo. Qué lástima, Daniel, porque podías estar conmigo aquí comentando la jugada y, y hubiésemos ganado todos mucho con tu presencia. Bueno, como esto probablemente tenga una segunda parte, porque me quedan 3 minutos para acabar el programa, va a tener una segunda parte seguro, ¿no? Es evidente, porque claro, no nos podemos quedar sin escuchar en la lista que tenía yo aquí preparada, ¿no? Pues no sé, Rheinland Hell, The Gunner's Dream, One Sleep, Time, Coming Back to Life, de los últimos álbumes, ¿no? Y luego del Pulse, del directo también, pues iba a guardarme pues las joyitas, ¿no? Como por ejemplo esta que os voy a poner para ir cerrando, que esta la conocéis todos, ¿no? People, hasta aquí ha llegado el especial Pink Floyd, pues yo diría volumen 1, porque nos hemos quedado con muchísimas ganas de seguir adelante y de hacer un volumen 2. Espero y deseo, Daniel, que estés conmigo aquí comentándolo. Yo sé que eres muy Team Waters, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gusta mucho Dave Gilmour, porque bueno, a mí me gusta mucho la guitarra y evidentemente Dave Gilmour es un auténtico crack, ¿no? Así que podemos tener una animada charla, si te parece, con música de Pink Floyd de fondo. Saludar, por supuesto, a toda la gente que me está escuchando en diferido, que me va a escuchar, y a todos los que habéis estado esta noche en el chat, que habéis sido poquitos, pero bueno, habéis sido los mejores, como siempre digo. De Sita Nievas, Daniel Roca, Juan Antonio, de verdad, un auténtico placer haber compartido con vosotros este especial Pink Floyd. Nos vamos a ir y nos vamos a ir con un tema, pues te voy a poner un poquito de Sita, ya sé que me lo has pedido y evidentemente pues hay que ponerlo, ¿no? Para irnos con ese Another Brick in the Wall, parte 2. Un fuerte abrazo para todos, gente people, se os quiere, ha estado con vosotros Jan Bedel, Julián, y espero y deseo que estéis conmigo en el próximo programa del Bar Bedel. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. Another brick in the wall.